Bienvenidos amigos de Podcast Palabras. Ahí estoy en una nueva escenografía. Parece la iglesia esto.
Sí, en realidad
es el cuarto de mi hija, Gus.
Está bien, está bonito. Está mejor que tu cuarto de todas maneras.
Joder, mi cuarto de todas maneras, miren, qué lindo. Miren el acabado.
Está bien. Está bonito.
Gus, tenemos hoy a un invitado muy chévere. Cuéntanos.
Muy chévere, muy chévere. Mira, lo que sé de él es que dejó todo para ser youtuber. Tenía un buen puesto. Tenía un buen puesto en una de las empresas más importantes del Perú. Ojo ahí, ¿eh? Dejó todo y le está metiendo todas las balas a esto. Y para mí, y para muchos, el mejor youtuber del Perú. Discúlpeme.
¡Ajá!
Discúlpame, yo me atrevo. Yo me atrevo. Claro, en serio. Su nombre es Yoa. Así que un aplauso para él, por favor.
Un aplauso para Yoa en Deportes Palabras. Bienvenido, Yoa. Bienvenido.
Gracias por la invitación, las palabras. De verdad, no lo esperaba, de verdad.
¿En serio? No.
Son unas declaraciones fuertes, ¿ah?
Así que, ¿en serio?
Son declaraciones fuertes, sí.
Hay que lanzarse nomás, hay que lanzarse. Sí. Yo tengo mi punto de vista.
Gracias.
Bueno, Yoa, ya he visto, acabo de ver un video, el de Ayuwoki. Ajá. Estaba chequeando con esto. Puta, me he cagado de risa. ¿Cómo así? ¿Te mandas a construir un personaje y te lanzas a la calle y no te da roche?
O sea, en realidad fue... nunca pensé yo personificar algo. O sea, nunca pensé. No estaba en mis planes cuando yo entré a YouTube. Dije, voy a personificar. Sí me gusta un montón crear personajes porque cuando yo trabajé en Belcorp, que era en mi trabajo justo antes de dejar todo para YouTube, yo trabajaba supervisando producciones digitales y una de las producciones fue una serie web que tenía personajes y yo era el encargado de, sin experiencia previa, yo era el encargado de decir, ok, las características del personaje y qué diferencia un personaje del otro. Y comencé a conocer todo este tema de crear realmente como que cuál es su motivación, qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus miedos, como que es una persona.
Entonces, te metiste al mundo de la actuación.
Sin querer. Entonces, de ahí cuando pasó esta oportunidad de... Ayuwoki es viral y todo el mundo está hablando de la Ayuwoki. Me acuerdo que mi equipo me dijo como, tenemos que hacer algo con el Ayuwoki, tienes que reaccionar a la Ayuwoki. Yo era como que, no, o sea, no voy a reaccionar a la Ayuwoki. Primero porque ya lo vi y segundo porque no me emocionaba reaccionar. Entonces yo le dije, lo único que me gustaría de pronto es como que personificar a la Ayuwoki. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un día en la vida de la Ayuwoki? Y eso fue como creé la idea. Incluso dije, ya, lo peor que podemos perder es un día perdido filmando. Y bueno, la plata en el maquillaje y en el vestuario. Pero dije, ok, nos mandamos. Y así fue.
Ya, pero aparte tienes otros personajes. Y esto es como que tus personajes siempre están en la calle. No siempre están en tu casa. ¿Cómo has hecho en esta cuarentena para, no sé, agarrarte de los pelos de repente y decir, pucha, no puedo moverme de esta casa porque tú eres generador de contenido constante?
No, de hecho, la cuarentena ha sido un tema, o sea, ha sido un proceso súper complicado para mí de superar. Y bueno, es una lucha de día a día porque yo estaba súper acostumbrado a no limitarme y le decía a mi equipo, no nos vamos a limitar, no quiero nos, o sea, no en plural, no quiero que nos digamos no, las ideas y vemos cómo lo conseguimos. Quiero ser Karol G, me convierto en Karol G, donde hay cúpulas, no hay cúpulas, busquemos cúpulas. Y es un poco la mentalidad que trato de tener yo con mi equipo. Literalmente un día dije, tenemos que ir al Área 51 y viajamos al Área 51. Entonces, pasar de no limitarte a estar 100% limitado es realmente como que te tienes que reinventar. Porque no soy un gamer que hago streamings y bueno, ahora estoy en cuarentena. No es que hago tutoriales de maquillaje, no es como que hago, no sé, reacciones de video. Entonces, mis videos son en la calle y siempre involucra vivir experiencias nuevas en espacios diferentes.
Además, ni siquiera estás con, por ejemplo, en una casa estás con tu equipo.
No, exacto.
Claro, o sea, es como que todos desde su casa viendo cómo hacer, ¿no? Y ahí usas a veces a tu hermana que te apoya en la cámara.
Ya sé, mi hermana ahora se ha convertido en cámara y estoy tratando de incluir a mi equipo, o sea, en el proceso de postproducción ahí yo como que les doy pie para que intervengan.
Claro, porque igual hay una interacción bastante con tu equipo.
Sí, o sea, es que eso es para mí algo que me encanta de lo que hacemos. O sea, yo intento que las personas que nos ven se sientan más presentes porque al final mi equipo son como espectadores, ¿no? Entonces, muchas veces interactúo con ellos para que sea como esta retroalimentación de la audiencia, en este caso de los mijirritos.
Joa, y también ahí justo mencionaste a los mijirritos. ¿De dónde nace ese mijirritos? Ese team que ha generado en YouTube.
O sea, el término mijirritos comenzó porque yo soy una persona súper fonética y, o sea, siempre me gustan los sonidos, los acentos. De hecho, por eso siempre hablo así. Entonces, parte de eso, a veces me chupo cosas que escucho incluso en mi inconsciente y creo que han estado viendo, no sé, en mi casa o algo, La Rosa de Guadalupe, que el mijo y el mija se me pegó y de la nada comencé a decirle a todo el mundo mijo y mija, de cariño. Y a mis seguidores le decía como, mijos, tal cosa, tal cosa. Y un día estaba demasiado emocionado y le dije como, mijo, mija, mijirrines y mijirrinas, mijirritos y mijirritas. Me acuerdo perfecto. Dije, tengo no sé qué, una noticia, no sé qué. Y de ahí todos me dijeron, mijirrito, soy mijirrito, soy mijirrita. Y yo dije, oye, es una palabra. Y ahí y creció. O sea, nació así. Nació en una historia de Instagram totalmente improvisado. Fue una modificación de mijo con cariño. Un diminutivo más largo. Y eso fue. Y desde ahí se creó una palabra propia, porque sí, 100% propia. Y bueno, estoy contento de que incluso las personas me digan, soy mijirrito, me encuentro en la calle y me dicen todo, mamá, abuelos, niños, todos son mijirritos, es como cualquier edad.
¿Qué tan difícil fue dejar, como dijo Gus, la chamba y dedicarte a ser youtuber? ¿Fue muy difícil ese paso? ¿Es complejo? ¿Sabías que te iba a rendir o no? Te rinde, la pregunta es si te rinde también, ¿no?
Es súper complicado. A ver, respondiendo así rápido, súper complicado, sí. Sabía que me iba a ir bien, no tenía certeza, pero sabía que, o sea, tengo esta forma de pensar que es mientras hagas las cosas con buenas intenciones y no te rindas y sigas dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, todo tiene que pasar y todo tiene que funcionar. Entonces, sabía esa, o sea, tengo esa como mentalidad de vida, ¿no? ¿Es rentable? Este año sí.
¿Estás hablando de rentabilidad con respecto a YouTube? No. ¿Lo que te paga YouTube y lo que te paga el branding o en general?
No. O sea, me refiero a, está comenzando a ser rentable, ¿no? Llega a ser, o sea, yo no trabajo mucho con marcas y en realidad tomé esa decisión porque dije, ok, en toda esta primera etapa no quiero como que venderme al mejor postor, ¿no? Okay. Les dije, quiero crear el contenido que yo quiero crear y dije, ok, voy a invertir todos mis ahorros. Vendí mi carro, volví a vivir con mis papás. Hice todo eso. O sea, yo vivía, yo tenía carro, tenía departamento, tenía un sueldo. Nunca me cansaré de decirlo porque de verdad lo veo hacia atrás y digo, ¿cuánto dejé?
Claro.
Y tenía todo. O sea, vivía con mi perro en un departamento y cerca de la oficina y tenía mis gratificaciones y con mis gratificaciones viajaba y me compraba lo que quería y pagaba todo lo que quería sin problema y entrenaba, iba caminando a entrenar y así. Hice toda mi vida independiente. Viajaba por trabajo un montón, conocía gente que me parecía súper chévere las experiencias que vivía. Entonces, yo dejé todo. O sea, sí te puedo decir que dejé todo por YouTube y fue un proceso súper doloroso.
En verdad, claro, o sea, obvio.
Porque, o sea, como sí, que los primeros meses, porque aparte de los primeros meses sí es como, ya estoy así, y de la nada pasan 3, 4, 5 meses, y es como, dices, ¿qué mierda hice?
Claro.
O sea, dices eso porque de la nada ves que toda tu plata se está, o sea, todos tus ahorros se están yendo, los ingresos no se están dando, comienzas a entender de que hay un tema de algoritmo, comienzas a entender que hay un tema de el mar de contenido y tu identidad, te comienzas a preguntar tú quién soy, como que te haces un montón de preguntas. Es un proceso que sí te hace crecer como persona y sí pone a prueba tus valores.
¿Y cuánto, o sea, cuánto tiempo, tú dices que ahora fue rentable, cuánto tiempo tienes en este proceso en el que dijiste a la mierda todo, dejo todo y me voy a dedicar
como
a
4 años, como 4 años.
Wow.
Pero yo, y ahí, hace 4 años, el primer video, donde el título tiene mi primer video, bienvenidos a House of Joa, tú haces unas promesas, y haces unas promesas contigo mismo y con tus padres. Hoy día, ¿ya se han cumplido esas promesas? ¿Falta? ¿Cómo la ves?
O sea, yo creo que sí. O sea, definitivamente, lo que sí les puedo decir es que la visión que yo tenía desde el día 1, la sigo teniendo. O sea, la motivación por el cual creo contenido en la plataforma sigue siendo la misma motivación y mi intención con el mundo sigue siendo la misma intención. obviamente que la forma como logras las cosas se va adaptando porque tú mismo te vas descubriendo. Yo no sabía que podía ser una Yuwoki. Eso no tenía idea. No sabía que podía ser un oso rosado y llamarme Pinky Bear.
Eso
no sabía,
es la... muy bueno también.
O sea, tampoco sabía. Esas son cosas que tú me hubieses preguntado hace 4 años, siquiera lo hubiese como imaginado. Entonces son cosas que se van presentando. Así como...
¿Tú qué estudiaste?
Economía.
Economía.
Y tu viejo, o sea, cuando tú te acercaste a tu viejo y le dijiste, voy a dejar la chamba y voy a dedicarme a YouTube, ¿qué te dijeron? O sea,
igual mis papás me conocen toda la vida y siempre he sido como que se puede decir como...
Ya lo perdimos.
Siempre he sido como random y siempre he sido como que la oveja negra dentro de la carrera de economía en la Pacífico. O sea, tenía súper buenas notas.
Escúchame, la carrera de economía de la Pacífico todavía.
Ya sé, tenía súper buenas notas, fui jefe de práctica y todo, pero honestamente, yo, por ejemplo, todos iban con saco, corbata, y todos trataban de citar a todos los, los economistas de toda la historia de la economía del mundo. Y yo era como, iba con mi polo, con estampado de conejos, con bigotes y como con cómics y me peleaba con la gente teniendo fundamentos, pero hablando de fácil. Yo era como, ¿por qué hablan difícil? ¿Por qué me citas a alguien? Es como, no me tienes que citar a nadie. Podemos hablar de este tema sin que cites a alguien. Entonces, siempre he sido súper frontal, porque no me gusta la pose. No me gusta, le tengo como, me pica.
Claro. Y ahora yo, ¿cómo te manejas tú, por ejemplo? Tú eres tu propio manager, tienes un representante, un equipo comercial. ¿Cómo ves esa gestión con las marcas?
Es complicado para mí porque sí he tenido como una especie de representante, pero ¿sabes cuál es el problema? Que de verdad no hay nadie que te conozca mejor que tú mismo. Y la forma como tú te desarrollas como creador de contenido independiente es diferente a como que fuese un cazatalento que ve un potencial en ti y te maneja. Y muchas veces no sabes qué estás haciendo. O sea, yo te puedo decir de que tengo más de 150 videos en YouTube. Todos los videos los he hecho yo. O sea, he dirigido, he visto a quién contrato, a quién despido, a quién cambio. O sea, tengo que tomar decisiones que a veces no son tan bonitas, como despedir gente, tengo que contratar personas, tengo que administrar, motivarlos, enseñarles, comprar equipos, repotenciar equipos. O sea, cada pieza la tengo que hacer yo. Temas contables. He trabajado con representantes por periodos de tiempo, pero más como por acciones específicas y por ver interacciones de oportunidades. Como, oye, me interesa esto. Pero igual cuando llego con las marcas siempre hay como frenos porque hay pocas marcas que para mí tienen visión. Hay muchas, muchas marcas en el Perú, en el mundo del marketing. De verdad estamos como que en pañales. Creo que hay muchísima, todas las personas que están en marketing, la mayoría que están en marketing, en muchas empresas y marcas, siguen siendo personas que sí, son homofóbicas, sí, son racistas. No, o sea, y te digo, a mí me han quitado de campañas porque me vestí de Karol G. O sea, me habían como que ya dicho, como que quiero que seas, no voy a decir qué marca, pero querían que esté en los anuncios de zapatillas en todo Lima, en los billboards, o sea, en la calle.
Bueno, deberías decirlo, ¿no? Porque creo que esas empresas no deberían ser...
En realidad no lo hice porque no me llegó la información directa.
Claro, directa.
O sea, no tengo pruebas para como que... evidenciarlo.
Pero es loquísimo, ¿no? ¿Cómo en estas épocas todavía sigue habiendo esa homofobia?
Yo también lo he vivido. O sea, yo también lo he vivido en el sentido de que yo hago propuestas y me dicen, no, él no, porque su opción sexual es esta.
No, sí, porque, no.
¿Qué tiene?
No, y te digo, en este caso y lo chistoso es que esta marca sí hace acciones promoviendo la igualdad. Pero marketeramente.
Mira,
y de ahí, y literalmente lo que dijeron, solamente con eso te digo, no, literalmente sí, claro. Lo que le dijeron a mi representante en ese momento, nos da miedo que se haya vestido de Karol G. O sea, eso fue literal.
Mira, y yo justo acá tenía una pregunta que me pareció muy importante y creo que eres una de las personas que me gustaría que la responda. Porque, junio es el mes del orgullo y ayer 28 te ha dado este día por la marcha, ¿no? Es el día del orgullo. Ahora, todas las marcas sacan y se pintan de todos los estes. Y es como que hay una línea bien delgada entre el apoyo y el aprovechamiento, ¿no?
Total.
Entonces, te estás aprovechando, porque sinceramente en sus campañas no hay esa inclusión.
Es que lamentablemente no solo marcas, también creadores de contenido. Hay mucha gente que es, honestamente, acá voy a soltar un montón de shade, pero es porque hay mucha gente, creadores de contenido y marcas, que son doble cara y que son oportunistas. Y es por eso que ustedes me ven bien alejado de gente que crea contenido. Y el motivo principal es porque las motivaciones de por qué hacen las cosas muchas veces son para ganar seguidores antes que porque tienen un propósito con el mundo. Entonces, lamentablemente, o sea, como yo digo, es como prefiero solo que mal acompañado, prefiero con mis mijirritos. Tengo un programa de suscripción que hay miembros que invierten en lo que hacemos y eso nos está ayudando a pagar los sueldos de mi equipo. Claro. Y poder mantener lo que hacemos, y gracias a Dios. Por eso decía que comenzó a ser rentable, porque gracias a este servicio de suscripción estoy financiando mi proyecto. Eso sumado con lo que genero en YouTube, que es poco en verdad, pero ya hace un volumen importante.
Claro, Joa, y aparte de esto, o sea, tu equipo ha ido creciendo. Ajá. Yo me quedé en tres, que es tu productora, Javier y Brando. Ajá. Ya son más... Ya creció.
Comenzamos a hacer cuatro, o sea, cuatro comenzamos en febrero, o sea, sumé uno más en febrero. Pero dada la cuarentena, en verdad he vuelto a tener dos personas en mi equipo. El principalmente, mi productora ha tenido un tema familiar y ha pedido licencia y está en una licencia. Uh-huh. Y un miembro de mi equipo, simplemente por temas de acuerdo propio, considerando la situación y la cantidad de producción que ha bajado bastante, o sea, en verdad estamos produciendo mucho menos. Yo igual lo apoyé un montón hasta junio y igual vamos a trabajar en cosas puntuales, pero ya no de una manera fija, porque en verdad ni siquiera estaba editando nunca. O sea, entonces...
Tenía cuatro.
Ahora tengo tres. Tengo tres y una con licencia, claro. O sea,
estás pagando una planilla y todo eso. Uh-huh. Hablas de una suscripción. O sea, la gente paga...
Paga un dólar mensual. Y tienen, o sea, primero tienen esta, saben de que están siendo mis sugars, se llaman sugar mis yuguitos, son mis sugars, me compran, prefiero venderme 10,000 veces antes a ellos que a marcas o personas que tienen doble moral.
Más auténtico. Ajá,
claro, y me quieren como soy, así que...
Claro, y es como que nadie te pone un cuadrado, como están haciendo muchas de estas marcas. Pero yo, al momento de esta comunidad youtuber, que por ejemplo se ve en otros países, que hay una comunidad de, oye, crecemos todos, acá no se ve mucho eso, ¿no?
O sea, no. De hecho no se ve porque, como te digo, o sea, lamentablemente YouTube no paga lo que paga en otros países. O sea, yo creo que en otros países los ingresos de YouTube son importantes y puedes vivir ya de los ingresos. Entonces, todo lo demás es adicional. Lamentablemente acá todos están, todos los ingresos, o sea, más allá yo que tengo este servicio de membresía, pero hay muchos que no tienen un servicio así. Y lo que hacen, obviamente, es trabajar con marcas. Entonces, muchas veces, marcas o a veces... tienes que tener millones de vistas, entonces haces videos virales y a veces, lamentablemente, caen en decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esta controversia, voy a hacer este escándalo, voy a criticar a Magali, no sé. O sea, tratas de agarrarte cosas que saben que vas a ser mediático porque te van a dar los ingresos del mes.
Entonces, coyuntura.
Exacto, pero sabes que al final del día necesitas eso para poder seguir generando ingresos, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Yo, por ejemplo... En este tiempo sí tengo amigos contados en generación de contenido. Una persona que yo sí considero que es mi amiga y que sí puedo decirle a toda la audiencia que está viendo acá que es una persona A1, ella y todo su equipo, es Ariana Bolo Arce y el Team Bolo. Yo de verdad los he conocido poco tiempo en tiempo, pero hemos compartido, hicimos un desayuno navideño, hemos hablado un montón de cosas personales también yo con Ariana de uno a uno. Y es una persona top, o sea, tiene sus valores súper claros y en verdad ella siempre va a poner a su familia, a su equipo primero antes que cualquier cosa, que es un poco lo que yo también hago.
¿Qué tipo de youtuber eres? ¿Eres tú youtuber cómico?
Yo me considero que soy en la categoría... Yo me considero que soy en la categoría de entretenimiento en general. O sea, creo que me encanta a mí el mundo del entretenimiento. O sea, en todos los niveles. Me encanta a mí bailar, me encanta la música, me encantan las cosas con bastante energía, me encantan los realities, me encantan los programas de competencia. O sea, me encantan un montón de cosas que son con un montón de carga, drama y tal, pero todo en un marco de entretenimiento. No trato de ser chistoso. Honestamente, yo mismo me río de mí mismo. Toda la vida.
Eso es lo más importante de la comedia.
Es que toda la vida he sido así porque yo soy consciente que tengo una voz nasal, soy consciente perfectamente de que me encanta hacer sonidos y caras, y soy consciente de eso, de que siempre he tenido muchos gestos, y es lo que soy. Y cuando yo me veo... incluso con el Ayuwoki y tal, yo te lo juro que me río un montón. Slime. Pero es porque tan, yo digo, no soy yo, entonces literalmente cuando lo veo grabado, editado, ni siquiera me acuerdo porque es como que me posee, no sé. Y eso es un poco lo que entiendo, por ejemplo, los drag queens, porque de hecho el otro día hablé con una drag queen y me dijo, tu drag es el Ayuwoki, y en verdad es porque te personificas y ya te pones la peluca y todo, ajá, y dices, fuck, ni siquiera te reconoces al espejo, entonces los gestos se ven diferentes, todo se ve diferente, es como eres otra persona.
Claro. ¿Y has llegado a postular a America's Got Talent o era Floro?
No. O sea, lo que yo hice fue, a Perú vino una edición, no sé si fue de región o es algo que crearon en Perú, pero se llamaba Superstar.
Ah, ya. Yeah.
Era una versión peruana, creo, de American Idol. Yo me acuerdo que sí.
¿De Canal 2? ¿De Sea Morán? No.
No, fue otra, hace, ¿no? O sea, fue hace 15
tiempo,
años,
sí,
hace 15
tiempo.
Años, ajá. Yo estaba en el colegio y me acuerdo que fui y fui con una guitarra, pero la guitarra, lo peor es que ni siquiera la guitarra tocaba la guitarra, era porque era mi look de
claro.
Superstar. Claro. Y fui con una guitarra y canté y definitivamente terminé la audición, o sea, incluso previo a la audición que ven en la televisión, hay como un filtro previo. Uh-huh. Y lo único que me dijo fue, después de cantar, el que me escuchó me dijo, a ver, haz una cara graciosa. Entonces dije, ay, no, me voy. Porque si me dicen eso, es que me van a querer usar como
claro,
para reír.
Exacto.
O
exacto,
por talento.
Exacto.
Exacto. Entonces dije, me voy. Entonces me fui. O sea, es lo que pasó.
Pero desapareció el gusto por el canto porque has sacado tu canción también, ¿ah?
Siempre, o sea, siempre he amado la música en general. Y he amado la música y el baile. Porque me encanta bailar. He aprendido coreografías desde que soy chico en el colegio. O sea, me encerraba en mi cuarto porque en esa época, en verdad, si tú bailabas coreografía, era como que, ah, eres gay. O sea, ese era un poco el feeling. De hecho, ningún hombre bailaba más que perreo, ¿no? O sea, nadie bailaba coreografías. Entonces, yo bailaba encerrado en mi cuarto. O sea, de verdad, eso. Y bailé y me sabía coreografías perfectas. Que te lo juro que si fuese en esta época, no te miento que tendrían una buena audiencia que le guste mis coreografías, porque claro, yo sí siento que las pulía y las perfeccionaba viendo videos. Ahora, de ahí pasé a la Pacífico y pasé al mundo de la economía y del mundo corporativo, y ahí toda la parte de baile, entretenimiento, no tenía tiempo.
Pero, entonces, ¿tú quisiste ser economista o quisiste ser cantante o bailarín? O sea,
eso es importante. O sea, yo quise ser artista, se puede decir, cantante y hacer shows y eso. Pero honestamente, en el momento que crecí y en el que estaba, yo venía de bullying. Entonces, venía de bullying y venía de una mentalidad, de una sociedad muy de los artistas no ganan dinero y si tú quieres tener la vida que tienes, o sea, mantener la vida que tienes, tienes que hacer algo que sea más seguro. Y siempre mis papás, bueno, ellos también ya han aprendido y han evolucionado mentalmente, pero mis papás siempre tenían este tema de estudia primero de repente administración y después estudia lo otro. Pero era como que en ese proceso se te quita la gana de lo otro porque te llenas de lo primero.
Pero usaste la economía en tu chamba porque estás usando...
Muchísimo, o sea, obviamente. Yo no me arrepiento de nada porque sí siento que... haber seguido el camino que seguí me entrenó para poder ver todo lo que estoy haciendo de un panorama mucho más amplio, más con visión de largo plazo. O sea, si estoy yo estructurando algo que pueda yo estar en el mundo del entretenimiento por muchos años, es mi intención. No solo delante de cámaras, sino también detrás de cámaras. A mí me encantan las producciones y es un poco lo que tengo. Yo tengo en mente que quiero hacer un montón de cosas que nadie se imagina, pero lo tengo. Siento que me sale como que amaría hacer cosas que ya van a ver en el futuro, así que estoy en eso.
Entonces, ¿cómo te ves acá a un tiempo? O sea, ¿te ves siendo productor de películas, productor de contenido, productor? O sea, ¿cómo te ves?
Me veo definitivamente produciendo contenido. O sea, como yo les digo, yo delante de cámaras y también yo detrás de cámaras. Sé perfectamente en qué cosas siento que me sentiría cómodo, entonces estaría delante de cámara y sé hay cosas donde preferiría yo estar detrás de cámaras porque siento que hay otras cosas que podrían funcionar mejor delante de cámaras y todo depende, pero sí me veo viendo, no películas. Películas no me llaman la atención para nada, pero por un tema de afinidad. Yo sí me veo, siento que sí podría hacer cosas como, sí, como, se puede decir como programa non-fiction en general. Uh-huh. O sea, documentales, reality, creo que programas de concurso, eso me encantaría. Creo que música me encantaría, pero principalmente por retomar, siento que se ha perdido un montón, no sé si ustedes sienten, pero claro, siento que se ha perdido un montón el concepto de shows bien elaborados en escenario.
Sí, claro.
Creo que ahora simplemente la gente sale sin ropa y perrea y piensa que eso es como que show.
Claro. ¿Hiciste hace poco un show, un como que un reality para, bueno, no sé si...
Ah, sí.
En el Jockey, ¿cómo
sí, se...? Sí, de hecho eso fue una experiencia que yo hice porque se me vino a la cabeza y dije como que quiero hacer esto, pero definitivamente para mí son como unos primeros, como unos pininos claro, en una claro, dirección que me gustaría explorar, claro, obviamente con especialistas y gente que sepa claro, el... A mí me encanta como trabajar con profesionales que conozcan y yo sumar esta como visión y llegar claro, a un punto que sea como lo que me imagino, pero profesionalmente, ¿no?
Claro.
O sea, ¿eres un entretenedor? ¿Se le puede llamar artista? O sea, ¿tú te consideras un artista o un entretenedor?
Yo me considero un entretenedor. O sea, para mí me es difícil decirme que soy un artista, honestamente, ¿ya? Y es por un tema que, honestamente, no sé exactamente lo que... O sea, muchas veces el concepto de artista yo lo englobo más en un tema de, obviamente, la formación que tienes... Y también lo que haces, ¿no? Ya sea claro, eres un cantante y o eres un actor, ¿no? Que es un poco, o eres algo así. En mi caso, creo que estamos entrando en una generación donde hay el mundo de creadores de contenido que al final entretienen y al final claro, podrían, o sea, no sé la definición exacta de un artista, pero podrían caer en esa definición. En mi caso, yo no me digo soy un artista. Yo me digo que creo contenido y me encanta crear contenido que entretenga a las personas y que siempre haya un mensaje detrás que ayude un poco a vivir en un mundo mejor. Eso es lo que intento. O sea, para los que...
Yo, ahí, por ejemplo, tus producciones, o sea, hay un nivel que se diferencia del mercado peruano. Eres muy meticuloso en esto, pero esto te da la oportunidad de poder hacer colaboraciones de repente no acá, pero sí en el extranjero, porque hay gente que te sigue en México, por ejemplo.
Sí, y de hecho, yo cuando viajé a México iba a hacer una colaboración con unos youtubers grandes en México, pero en realidad, de nuevo, hubieron unas posturas medio de diva que no me gustaron. No voy a decir quiénes, pero no me gustaron y simplemente no. Yo prefiero mi paz mental y prefiero crecer por trabajo duro y por realmente tener una pasión por lo que hacemos, no porque algo conviene hacer. Entonces, simplemente en este momento maté la idea de esa colaboración y no lo hice. Y quizás se dé en un futuro con alguien que sí haga match conmigo, pero yo creo que esas cosas llegan solo. O sea, al final un día, el mundo del internet es muy como... volátil, ¿no?
Sí,
un día puedes, sí, y también puedes, y también cambia un montón. O sea, tú puedes ser un día, en un mes, puedes estar en tendencia en todos los diarios y el siguiente mes no.
¿Tú crees que, digamos, vas creciendo, vas teniendo más edad, salen youtubers nuevos? ¿Crees que esto también tiene un tema de tiempo, de vejez? ¿Crees que la gente mayor no va a tener tanta posibilidad de crecer en YouTube? Lo digo por
tranquilo, Rodo, tranquilo.
No,
Rodo se va a poner a llorar, tranquilo.
No, yo siento que no, más bien yo siento que tenemos cosas distintas que dar. O sea, yo estoy seguro que yo estando haciendo lo que hago y teniendo a los mijirritos, teniendo 20 años, estoy seguro que mi enfoque sería diferente. Definitivamente mis prioridades serían diferentes si de pronto sí hubiese hecho la colaboración en México y de pronto sí hubiese hecho colaboraciones que no he hecho hoy en día. Y de pronto no me preocuparía que mi contenido y todas las acciones que hago tengan un aporte más trascendental. Porque cuando eres joven, no te preocupas tanto por el mundo. Te preocupas más por ti y lo que te conviene a ti y lo que tú quieres hacer. Cuando vas creciendo en años, comienzas a darte cuenta que quieres llenar espacios que tienes como vacíos internos que al final se llenan con cuál es tu propósito en tu vida, en la vida, cuál es el aporte que tú estás haciendo, con cómo vas a trascender. Y creo que esas cosas son las cosas que pueden aportar un youtuber en sus 30s o más.
Pero,
cosa que no creo... firmemente no creo que puedan aportar a alguien de 20, porque no tienen los años vividos, ni los cuestionamientos, ni las experiencias como para poder argumentarlo o que le salga natural.
¿Te consideras el mejor youtuber del Perú, Joa?
No me considero el mejor youtuber. Se lo juro que no me considero el mejor youtuber.
Dale.
Lo que sí intento es hacer el mejor contenido que pueda. No en el Perú ni en el mundo. O sea, literalmente siento en las conversaciones con todos mi equipo, siempre que trabajamos, es como, no nos ponemos ni siquiera, nos limitamos en sentido de que si lo hiciera en España, no lo hiciera en España, si en Estados Unidos. O sea, trato de que sea lo mejor con lo que podemos. O sea, llegar al máximo de lo que podemos. y siempre nuestro mandamiento es que cada video sea mejor que el anterior. Entonces tratamos de siempre ver, yo soy una persona que siempre trato de ver qué puedo mejorar de lo que habíamos hecho, porque me encanta eso, o sea, me encanta, yo veo programas que están en la décima temporada y lo sigo viendo porque sé que entre temporada y temporada van mejorando. Y creo que ese es el feeling de todo.
¿Y cuál ha sido tu reto más grande con video? ¿Cuál ha sido tu video que te ha costado? ¿Qué te ha costado primero producirlo y luego publicarlo? El de Tusa.
El de Tusa.
¿Y el que más ha costado también?
El que más costó plata en dinero, en tiempo, en preproducción, en producción, en postproducción, todo. O sea, para Tusa, las locaciones fue todo un tema. Fueron 5 vestuarios que mandé a hacer completos. Tuve que tener 2 racks de siliconas distintas, una para Nikki, una para Carol, que las importé de Estados Unidos. Tuve que mandarme con un drag queen a hacer padding para los lados. Tuve que, obviamente, hacer pruebas de maquillaje previas y también ensayar baile previo, conseguir bailarinas, conseguir las locaciones y conseguir luces y una productora que quisiese trabajar conmigo en esto, como una especie de medio de colaboración, porque no podía en ese momento pagar una productora como un video musical. Y aún así fue carísimo. Pero me encantó sentir que todos nosotros como equipo pudimos lograr ese reto. Fue un reto para nosotros. O sea, definitivamente tener caballos en una filmación, yo se los dije, o sea, les dije, quiero caballos blancos, necesito 2. Y ahí como que ellos me dijeron, o sea, porque ellos pensaron que yo iba a hacer una partecita. Y en pantalla verde. Yo le dije, no, tiene que ser en el lugar. Y tenemos que encontrar eso. Y tenemos que tener caballos.
¡Wow! Y todo esto bajo la premisa de que es un video que, apostando para que la gente lo vea. Y ahí ya empezó, ya tenías este sistema de suscripción de pago mensual.
Creo que no.
No, todavía no.
O sea, estamos hablando de una inversión para una vista sin retorno.
Sí, porque encima ese video es no monetizado porque es con la canción original de Tusa.
Exacto.
Pero yo dije como, lo que pasa es que mira, y de pronto ahí sí puede decir de que me podría considerar un artista en el sentido de que hay personas, o sea, que muchas veces dicen, los artistas por el arte muchas veces hacen cosas que no necesariamente tienen un retorno económico, pero te da una satisfacción, una gratificación y transmite lo que tú quieres, como que te representa. Y yo sí quería que ese video nos represente como equipo. Quería que ese video demuestre no, a nosotros mismos, y quería que ellos mismos, o sea, que mi equipo mismo se dé cuenta que lo logramos. O sea, esta cosa que pensaba imposible, la hicimos. Sí, nos quedamos, eran 3 días de filmación y en uno de los días nos quedamos hasta las 4 de la mañana en Independencia. O sea, salimos de Independencia de una casa, 4 de la mañana, muertos porque veníamos de grabar todo el día desde las 7 de la mañana y dijimos como que, ¿qué es esto?
¿Qué tal chamba, Lucina?
¿Qué tal trabajo?
¿Y ahí, sin saber que va a ser remunerado? ¿Qué tal trabajo?
Y por ejemplo, la coreografía, no sale mucho en el video porque en esa parte como que no grabamos, pero yo ensayé la coreografía con mi profesor de baile y después conseguimos a las bailarinas y cuando simplemente yo estaba con ropa de yo, o sea, no Carol, en la escuela de baile con las bailarinas atrás y yo me estaba viendo en el espejo y veía todo este despliegue movimientos a mi alrededor, yo dije, fuck, fue mi sueño hecho realidad de lo que yo soñaba cuando tenía 15 años, 12 años.
Wow,
y dije, y me vino y me emocioné demasiado porque yo dije, qué increíble cómo es la vida, porque al final del día yo nunca pensé que se iba a dar. O sea, y eso obviamente encendió en mí el tema de, o sea, música, show, baile, como que tengo que hacerlo más. Me encanta. Me encantó que les encante, porque me encantó a mí hacerlo y a mi equipo también. Fue matado, pero sí, ese fue el video que ha sido como que el mayor esfuerzo que hemos hecho hasta el momento.
Tao, ¿y tú que conoces más el mundo de los youtubers, ¿qué otro youtuber arriesga tanto como yo? O sea, hay gente que invierte tanto. Sobre todo hay una cosa que yo, que soy muy roño, que ni siquiera hago un video porque digo,
un video, ¿no? Tú no quieres invertir ni tiempo.
No quieres ni tiempo, literal. O sea, hay más gente como yo en este país que invierte tanto para una satisfacción personal.
Lo que pasa es que, bueno, o sea, igual es importante que sepan que yo, Tusa, lo hice sí con una satisfacción personal como video, como pieza independiente. Pero obviamente también sentía de que ese video nos iba a ayudar como canal para que la gente entienda que no estamos de broma. O sea, que realmente conforme vamos mejorando, vamos a ir invirtiendo y vamos a ir haciendo mejores cosas para que obviamente las personas entiendan de que, o sea, por eso yo digo de que todo lo trato de hacer con un mensaje de segunda. Y la segunda para mí en este video fue, no se limiten y realmente dense cuenta que si ganan más plata o si tienen más posibilidades, tienen que invertir más. O sea, porque hay mucha gente que gana más.
Ahí está tu economista,
Y en verdad, viéndolo en el largo plazo, ¿no? Porque al final del día, ninguna empresa en el mundo, ninguna nada en el mundo, comenzó siendo rentable y con un montón de plata. O sea, todos fueron a pérdida. Tú escuchas en todas las historias de todos los artistas y toda la gente que ha logrado éxito y todos pasaron una etapa de ajustarse, invertir todo en su pasión. Y en verdad es un poco, estoy siguiendo por regla lo que hicieron.
Buena lección.
Sí, y algo importante también es que yo creo que también pude hacer esto porque yo tenía dinero que invertir. O sea, gracias a Dios, mi historia me permitió que yo tuviese un carro que pudiese vender y tuviese una, o sea, CTS que saque y una especie de, bueno, no liquidación, pero hay cosas que te dan, porque no me despidieron, yo renuncié, pero hay cosas que te dan la empresa. Entonces, la cosa es que me dio, me cayó un montón de plata cuando me fui de Belcorp por estar casi 5 años ahí. Y esas son cosas que yo metí. O sea, probablemente en otro momento he podido comprarme otro carro mejor y de pronto viajar más, pero decidí meterlo todo en lo que hago. Y
me parece súper súper válido, súper valiente también, muy valiente ir por un sueño, ¿no? Y darle ahí, darle ahí, darle ahí.
Y es complicado. Es complicado.
Claro, totalmente. O sea, no lo tienes que decir. No tienes que decir que es complicado. Le apuntas a algo que no de inmediato te va a dar algo económico, pero sí una satisfacción personal, lo cual
sí, pero es muy sí, y algo súper importante también es que sepan que en el proceso, cuando digo que es complicado, es porque yo he estado, o sea, he llorado muchísimo, me he sentido deprimido un montón de momentos. O sea, el nivel de ansiedad y desmotivación que te puede generar invertir tanto esfuerzo y dinero en algo y no tener el retorno que tú esperas, es algo que no tiene precio hasta que lo vives. Y también el tema de no poder decir como, ok, voy a invertir tanta plata y en mi Excel me dice que compro tantos sweatshirts y los vendo a tal precio, entonces vendo tanto. No es así en YouTube. En YouTube es como que, ¿cuánto vas a ganar? No sé. ¿Cuándo será un video tuyo viral? No
locura,
sé.
¡Locura!
Exacto, exacto.
¿Qué locura,
pero más que
interesante.
Sí. De verdad que
entonces
sí.
inviertes.
No, ni siquiera tienes que decir que has llorado, que te has deprimido, porque o sea, lo veo totalmente, pero o sea, mi equipo es que ha seguido. O sea, sigues ahí parado,
y algo clave,
contenido a la gente.
Y algo clave creo que es el tema de los valores, o sea, principios y valores, y realmente juntarte con personas que realmente comparten tu visión. Gracias a Dios, yo siempre se los voy a agradecer por mi vida entera, mi equipo, sobre todo a Javier y a Brandon, que son personas que han estado conmigo ya 2 y 3 años, que es un montón de tiempo, que ellos saben todo de mi vida. O sea, saben mis miedos, saben mis frustraciones, saben, me han visto llorar, me han visto perder los papeles en momentos donde simplemente la presión propia del entorno económica y todo te lleva a un punto que tú dices colapso mental. Entonces, claro, no es fácil, no es fácil, y se lo juro por Dios, de verdad, y Dios no me va a dejar mentir, pero no soy de jurar por Dios, pero se los digo, o sea, ser famoso no es chévere. O sea, el hecho de ser famoso no es chévere, se lo juro que no es, en sentido de, y no es que yo me diga, ay, soy famoso, pero no es chévere por la situación. Lo que es chévere es tener una vitrina de la que te sientas orgulloso y que pueda generar un impacto mayor a ti, o sea, que trascienda. Creo que eso es lo mejor.
Querido Jonas, de eso se trata el arte. Eres un artista, porque de eso se trata el arte. Generar un impacto a través de hacer algo que al público lo modifique. Y lo que estás haciendo es ser un artista.
Sí, y solamente intento de que hayan personas como yo de pronto hace 10 años o 15 años que vean mi canal y mi contenido y tengan un punto de referencia como alguien que hay, como dicen, todos los caminos, o sea, hay varios caminos que te pueden llevar a Roma, o todos los caminos llevan a Roma, no sé, o sea, que en verdad no tienes que tener todo a tus 20, o sea, no tienes que tener todo a tus 25, o sea, es una, La vida es súper larga, más larga de lo que imaginamos. Se puede pasar rápido por momentos, pero es larga. Entonces, hay que entender eso.
Vamos con el ping-pong.
Sí, terminamos con un ping-pong.
Nosotros la palabra tú y terminamos. Ayuwoki.
Belcor.
Formación.
Tus viejos.
Penn Davis.
Yo el economista.
Chancón.
El orgullo.
Necesario.
Brandon.
Hate it.
Los viajes.
Amor.
Llora, llora, llora.
YouTube.
Casa.
Sueños.
Chamba.
El dinero.
Conseguible.
Te quiero agradecer, Dios. Muchas gracias, Dios. Un aplauso.